Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Si pudiéramos pedir cualquier cosa sin restricciones, ¿qué pediríamos? Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso todo el dinero, el poder sobre los demás, las mansiones, los manjares y las posesiones más excelsas imponer esa comprensión mediante la fuerza y los excesos? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Pensemos por un momento en nuestros padres, en nuestros abuelos, algunos amigos queridos, en fin, en cualquier persona que comprendiera en forma especial nuestros sentimientos. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión, un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenas, Cuba. Gustavo León, Cita con la Historia. Aquí estamos en Radio Martí. El mes es bien interesante porque el mes es febrero. Pero entre febrero y marzo, y para los efectos de la historia, y nosotros que hemos ido repasando tantos hechos interesantes, en febrero, por supuesto, una de las cosas importantes era que se iba a crear y se creó el 8 de febrero del 34, para mí, lo que yo entiendo, la única y la primera socialdemocracia que tuvo Cuba. Y eso se hizo dentro del marco del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que fundara en el año 34 el presidente Ramón Grau San Martín. O el doctor, en aquel momento no era presidente todavía de la República, ya lo habían sacado, el doctor Ramón Grau San Martín, ex profesor universitario de la Universidad de La Habana, y un hombre que siempre defendió al estudiantado y trató por todos los medios de mejorar la condición social y política de Cuba, como lo hizo en los primeros, yo le diría que los primeros 126 días de gobierno que tuvo, entre el 10 de septiembre de 1933 al 14 de enero de 34, donde se le hizo el primer golpe de Estado a la República de Cuba. Algunos dicen que fue el 4 de septiembre, esto es un golpe de Estado también, obviamente militar, pero después vino el golpe de Estado civil, donde los militares, en combinación con los norteamericanos y algunos cubanos, negociaron sacar al gobierno de los 126 días. Pero las crisis de las comisiones ejecutivas que en aquella época sobrevivieron y que las provocó muchas veces Sergio Carbó, obligamos al directorio en aquel momento del año 30 a que se le diera un voto de confianza para que se eligiera un presidente de la República, si ustedes se acuerdan. Y los miembros del directorio estuvieron opuestos a dicho voto. Juan Antonio Rubio Padilla, que era uno de los individuos más destacados de aquel movimiento en los años 30, encontraba varias alternativas para la presidencia. Familia, por supuesto, y primo del doctor Gustavo Cuervo Rubio, no entendía de que el directorio fuera a aceptar al doctor Cuervo Rubio, no por nada, porque era una persona decente y de familia muy digna, pero venía trabajando también con los movimientos menocalistas y con parte del pasado. Y el directorio tenía ilusiones de hacer otro meeting dentro de la cúpula política y reestructurar por completo el movimiento revolucionario en Cuba. Después de las reuniones que tuvieron, Juan Antonio se fue a la clínica Casuso y se comunicó con un grupo de los miembros del directorio en aquel momento para poder decidir. Y así hicieron varias gestiones. Aquella decisión de varias gestiones nos presentó de que la persona más adecuada iba a ser posiblemente el doctor Grau San Martín. Fueron a casa del doctor Grau San Martín, pero obviamente él no le interesaba en aquel momento tener la obligación y la responsabilidad de un gobierno. Y todo esto fue progresando, y el doctor Grau, después de mucho trabajo, y después de muchas peticiones del directorio, y muchos del grupo pensante de la República de Cuba, decide, no obstante la oposición de la familia de Grau, efectuar una reunión de emergencia, que la presidió, de hecho, Ramón Millar, y Padilla se pidió que se anulara el voto de confianza después de muchas discusiones en las que participó incluso Aurelio de la Vega, que no era miembro del directorio, pero era una figura importante dentro del prestigio político revolucionario que se había opuesto a la solicitud original de Rubio Padilla. Las personas, fueron varias los que se propusieron en aquella época, unos por Eduardo Chivasque, Felipe Paso, Justo Carrillo, Lincoln Rodón, Rubio Padilla, y esta gente, Rubio Padilla propuso, por supuesto, a Grau. Los proponentes de Cuervo Rubio dijeron que como él había sido, Grau, había sido profesor de la Escuela de Medicina, Rubio Padilla, pues, Cuervo Rubio, mejor dicho, Juan Antonio Rubio Padilla, lo apoyó en aquel momento. Y Cuervo Rubio lo criticaron de varias formas diferentes. Pero las diferencias políticas en aquel momento yo creo que eran secundarias. Los individuos que fueron incluso propuestos por Rubén de León y por Menocal querían la candidatura de Presmo. Presmo era un gran cirujano y médico en la República de Cuba. Pero obviamente, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, finalmente la visión se hizo con claridad y obtuvieron el mandato de la historia. Y obtuvieron aquel gobierno y nació aquel gobierno de los 126 días, que fue especial para la República de Cuba, en todos y cada uno de sus formas, pero sobre todo para, no, yo no diría ya que para el mejoramiento de la historia, sino para el mejoramiento incluso de América, porque se creó la primera socialdemocracia, que después fue la base del trabajo de la Legión del Caribe, donde trabajaron muchos hombres, incluso trabajó con ella Rómulo Betancourt de Venezuela, trabajó Pepe Figueres de Costa Rica, y trabajó incluso Muñoz Marín de Puerto Rico, a pesar de que estaban bajo un Estado Libre Asociado, bajo un sistema diferente de gobierno. En aquel momento todavía el Estado Libre Asociado no tenía vigencia. Cuando fallecen los hombres de importancia en la historia, individuos que del año 1930 y 31 fueron característicamente revolucionarios, como en el caso de Juan Antonio Rubio Padilla, se queda la historia prácticamente como si fuera, se queda un vacío en ella, un vacío que específicamente, yo diría que Pinar del Río, porque los Rubio Padilla, los Cuervos Rubios son todos de Pinar, lo resintieron de manera muy especial. Pero todo este grupo de hombres que nació en aquella generación de 30, y ahora nos acercamos a marzo, al mes de marzo, y el mes de marzo tiene muchos hechos interesantes en la historia de Cuba. Entre ellos, la presencia de un 10 de marzo, que para mí es de las cosas que más afectan la moral y más afectaron la integridad de nuestra patria. Y de hecho, déjenme contarles algo interesante. De hecho, dentro de poco sale un libro que estoy escribiendo del 52 al 59. Y una de las etapas más importantes de ese libro es la estructuración de las acciones revolucionarias, el movimiento político, la traición del año 1951 y 52, las negociaciones a espaldas del presidente de la República, por el que había sido general Batista y presidente del 40 al 44, su conspiración en Cuquine, la reunión con tantos que participaron de aquel proceso y tantos que incluso se llegaron a dar la mano habilidosamente, incluso con miembros del ejército imperante o el ejército que estaba dominando en aquel momento, que yo tengo que decirle que sí era un ejército de la República, porque era un ejército que servía, pensé yo. Y tengo que decirle porque cuando uno piensa en esto y habla del ejército, uno se da cuenta que el ejército no está para servir a los presidentes, ni el ejército está para servirse a ellos con mano grande. Como por ejemplo, lo que tienen los cubanos en la isla de Cuba en este momento. Tiene un ejército de delincuentes y ladrones que está mandado por ese tipo de grupo de hombres, que han sido desde ladrones hasta hombres sin escrúpulos ninguno, y que son los que manejan la República y son los dueños, o por lo menos los que tienen el control prácticamente de toda la economía y las negociaciones importantes en la República de Cuba. Si miramos esto de verdad, si nosotros podemos entender lo que les quiero decir con esto, digo que los ejércitos están nada más que para tres cosas, o cuatro cosas, ¿no? Cuidar al presidente electo, cuidar el voto del pueblo, cuidar la constitución imperante y cuidar sus fronteras. El ejército que supuestamente tenía que cuidar todos esos parámetros importantes en la República de Cuba del año 40, del año, bueno, de siempre, pero vamos a hablar de los negocios, vamos a hablar de los gobiernos sociales demócratas de Cuba entre el año 44 y el año 52, con unas elecciones que venían en camino, que estábamos a meses prácticamente de poder escoger y elegir un nuevo presidente. Me demuestra que el ejército no era de la República. A pesar de que dicen que es constitucional, no lo era, porque no cuidó la Constitución. Tan es así que la traicionó. Aceptó y negoció a espaldas de todos los demás, con sus grandes excepciones, porque sí las había. Personas que no se plegaron al golpe militar y personas que tampoco participaron en ningún momento de ese tipo de conjura que tenían ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió es obvio, ¿no? Estos militares, muchos de ellos, algunos pasados que habían sido retirados cuando entró el gobierno de los auténticos y otros que estaban todavía vigentes, conspiraron descaradamente en contra de una república establecida. Y Grau siempre le dijo lo mismo, no pierdan su constitución porque pierden la república. Ya para el año 51, a finales del 51, a comienzos del 52, las conspiraciones eran tan obvias que incluso el propio Clemente Gómez-Sicle, que era jefe de servicio de inteligencia militar, el propio gigante de aquella época, Salvador Díaz-Berzón, y también el general en jefe del ejército, el Ruperto Cabrera, fueron a ver al presidente Prío para decirle que sí, que había una conspiración, que estaba aprobado. El vehículo de resolver aquella conspiración fue fácil. Ruperto Cabrera le dijo al presidente Prío, yo lo saco de aquí, lo monto en un avión y lo devuelvo para los Estados Unidos. Y entonces Prío, por razones que yo desconozco en realidad, y yo tengo que decir esto porque es una frase, no es ni siquiera tampoco una frase desagradable, pero por una cobardía política, si lo puedo utilizar de esa manera, tuvo la oportunidad de haber dicho que sí, haber resuelto aquello y no lo hizo. El producto final ustedes lo conocen, ¿no? Fue el caldo de cultivo para que subiera la chusma barbuda y asquerosa que se montó en la Sierra Maestra, que con la excusa de eliminar al gobierno dictatorial, el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, lo que hizo fue robarle al pueblo de Cuba su vergüenza, su dignidad y sumirlo en la miseria y en la porquería, que es lo que ha hecho por los últimos 60 años, y entregarle al Partido Comunista el deber y el valor que el pueblo de Cuba tuvo por muchos años para poderse resarcir de ella, y sin embargo al final no pudo. O sea, cuando nosotros miramos todo esto y lo ponemos en una balanza, yo tengo que decir que el caldo de cultivo y la razón de Fidel es Fulgencio Batista. Pero ahora yo soy un poquito más crítico porque he estudiado mucho y he leído mucho, y yo diría que Prío tuvo la gran culpa de todo lo que pasó después. Porque obviamente él tuvo la herramienta en su momento de sacar a Batista. Pero así entramos, por supuesto, en aquel momento del año 1952, con un gobierno, con un régimen que entró por una de las postas militares de Colombia, que no representaba los intereses del pueblo de Cuba, ni tampoco la ilusión de una nación que había creado una constitución a la cual se la había dotado de un mecanismo excepcional para cuidar aquella constitución. El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Tribunal que fundaron los gobiernos sociales demócratas auténticos, que se burlaron después miserablemente, donde incluso se volvió a instaurar la pena de muerte. Y se burlaron de todos los logros de aquel tribunal para permitir todas las matanzas y todos los crímenes que se cometieron del 52 al 59. Y después observar nosotros, a partir del año 59, la cantidad interminable de asesinatos y crímenes cometidos por esta caterva de descarados y miserables que no merecen ni siquiera llamarse personas y que a veces me cuesta trabajo pronunciar su nombre. Y sus cómplices, que es la comparsa más cariñosa que yo he visto en mi vida. Razón por la cual, por supuesto, Venezuela está sufriendo en este momento ampliamente por otro grupo también de delincuentes y atorrantes que no han hecho más nada que drenarle la voluntad y la dignidad a un pueblo y sumirlo en la miseria. Posiblemente el pueblo más rico de América antes de lo que estaba pasando. Pero yo siempre digo que, y en este libro que estoy escribiendo, hay un capítulo dedicado, por supuesto, a hechos siempre. Aquí hay muchos capítulos que van a estar dedicados a momentos históricos y hechos heroicos, como Boicuría, el desembarco del Corintia, los asesinatos de los hombres en el Carenerito, por supuesto, el ataque a Palacio, los muertos de Humboldt 7 entre Marina y Hospital, que la mayor parte del pueblo de Cuba no los conoce, y si no pasa por Humboldt 7 y ve el edificio, no sabe ni de quién yo estoy hablando. Y sobre todo la juventud. Quizás los que peinan canas sí, pero la juventud no es dueña de esa historia. Pero eliminar físicamente a quienes persiguen, arrestan, torturan o matan a los opositores de un régimen de dictadura, y más específicamente a quien en su cabeza más alta ha sido una constante en la violencia política urbana del propio país cubano, así como en otros muchos países, es importante que le demos un reconocimiento muy especial. tanto Gerardo Machado como Fulgencio Batista y Fidel Castro. Yo digo que fueron prácticamente los tres dictadores fundamentales de aquel momento, que han padecido y que el pueblo de Cuba padeció y sigue padeciendo, como en el caso de la familia Castro y sus acólitos, que son muchos, pero sobre todo el presidente que tienen ahora, el bobo que tienen ahí sentado. Al pueblo cubano se le hicieron varios atentados dentro de aquel marco, y aunque todos ellos fueron infructuosos a pesar de todas las acciones que le trataron de hacer a tantos de ellos, la mayor parte no resultó exitosa. Al contrario de lo ocurrido en otros países donde, por alguna razón, las circunstancias se dieron mucha más, de una manera mucho más holgada y más combinada para poder producir la muerte, ¿no? Como en otras regiones, que ha sucedido incluso como a presidentes de esta gran nación democrática, los Estados Unidos, los han ultimado a balazo de manera violenta. O sea que hasta aquí, dentro del marco de la historia, ha llegado muchas veces las manos que han podido quitar o cercenar la vida a un presidente electo. Y sin embargo, nosotros no pudimos nada ni con Machado, ni con Batista, y mucho menos con el baboso, asqueroso asesino y narcotraficante de Fidel. Y si se acuerdan, porque de hecho Trujillo es un hecho fundamental, igual que Somoza en la República Dominicana. Trujillo, los combatientes revolucionarios, estos decidieron matarlo y así lo hicieron en un momento determinado. El día 13 de marzo del 57, con aquel famoso asalto al Palacio Presidencial y a la emisora Radio Reloj, se superó con creces el rango de un simple atentado. Yo digo que para mí, lo clasifico de esa manera, fue simplemente una verdadera o un verdadero acto de guerra. Algo que no es fácil ni es sencillo de lograr. Favre Chomón, él escribió, hizo artículos que tuvieron que ver con el ataque a Palacio. Hizo artículos que dentro de lo que él escribió, esto le inyectó su mentira y cobardemente desconoció a los hombres que en realidad iban a ser hombres verdaderos, que de hecho iban a jugarse la vida. Eran hombres que fueron allí a jugarse el todo. Lo único que tenían en su vida, lo único que uno tiene de valor, no es el dinero en el banco, ni el dinero en el bolsillo, sino es la ropa que tienes puesta. Pero no la de afuera, sino la de adentro. Esa no es en ningún momento una ropa de lavandería, porque el día que la mandas a lavar no regresa más nunca, y tú tampoco. Entonces, obviamente, estos hombres que estaban dispuestos en aquel momento a luchar por la libertad y a ser ejecutores de la acción que para mí fue una de las acciones más brillantes que tuvo el movimiento pensante y revolucionario, y de nuevo aquí juega el papel de la organización auténtica conjuntamente con la ayuda de los muchachos del directorio revolucionario estudiantil y sobre todo de aquella figura tan excelsa que fue la de José Antonio Echevarría, marcaron un hito dentro de las decisiones que había que hacer. Y lejos de, y claro, una cosa no quita, yo no le quiero quitar en realidad valor a las cosas cuando las tiene, pero lejos de estar abrigados por una jungla bien tupida, como en el caso de aquellos que fueron a la sierra y en ella vivieron sus proezas en aquel momento, en la ciudad no había la misma maleza ni había muchas veces donde esconderse. Yo diría que la relación más importante era el terminar con el presidente no electo, que no era presidente, sino que era un dictador. Se nos está acabando el momento de esta conversación, pero yo pienso regresar con ustedes dentro de este marco, los años 50, porque quiero seguir refrescando en la memoria las cosas como en realidad yo he estudiado que han pasado y no como se las han contado muchas veces a ustedes, llenos de mentiras y de falsedades para justificar una grandeza de un grupo de descarados y fascinerosos, son absolutamente nada, son enanos políticos y sociales. Regreso con ustedes en el próximo programa. Este ha sido Radio Martí, Cita con la Historia. Mi nombre es Gustavo León.
Estás escuchando Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León.
Televisión Martí te mantiene bien informado.
El rey de Cuba está recibiendo a todos.
Ante centenas de seguidores, el líder de la
Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.